Es una alegría poder estar acá con ustedes y compartir las verdades de la palabra de Dios. Creo que el énfasis que se ha hecho esta semana es sobre la palabra de Dios. No hay nada que pueda estar por encima de la palabra de Dios. El ser humano no puede buscar una palabra que sea más veraz, que es la palabra de Dios, la palabra de la verdad. Por eso, decir la verdad a veces uno quisiera omitirla para no ofender a nadie. Alguien dijo por ahí, la verdad duele. Y vamos a mirar algo de la verdad hoy, de la palabra de Dios, lo importante que es para nosotros. ¿Por qué existe? ¿Por qué nosotros leemos esto? ¿Por qué este libro ha sido tan atacado, tan controvertido? ¿Por qué las personas abandonan sus consejos y se van tras las fábulas, se van tras las historias, se van tras las tradiciones? ¿Qué contiene ese libro que ha cambiado tantas vidas? Que los que estamos aquí hemos sido transformados por sus enseñanzas. ¿Qué contendrá ese libro? Vamos a mirar algo sencillo esta noche, pero algo que nos va a llevar a la profundidad del pensamiento de Dios. Entender a Dios, conocer a Dios, no es algo que el ser humano lo pueda hacer con facilidad. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Dijo el apóstol Pablo, sino el Espíritu de Dios que mora en él. No podemos nosotros entrar a abordar todo el conocimiento de decir, conocemos a Dios y ya lo conocí. Siempre hay que conocer algo más. Y si ustedes se ponen a pensar, los esposos muchas ocasiones viven 30, 40 años y terminan no conociéndose. Lo desconozco. Le desconozco ese genio suyo. Me tantos años y hasta ahora le está conociendo algunas de las facetas de la persona. Así que no pretendamos conocerlo todo, porque en la palabra de Dios hay profundidad de pensamiento. Hay profundidad de sabiduría. Conocimiento que no es conocimiento humano. Que se requiere una revelación. Que se requiere que alguien nos cuente de sí mismo. Entonces, lo que es la Biblia es el resumen de lo que Dios quiso transmitirle al ser humano a través de los profetas, porque Dios habla de muchas maneras. Hebreos capítulo 1. Y nos vamos a detener en esta simple frase que está aquí. Una frase que es sencilla. Es como cuando Dios intenta decirnos las cosas de muchas maneras. No sé si usted alguna vez le habla a los hijos y le manda hacer algo a los hijos y los hijos no hacen caso y usted llega a decir esta frase. Le he hablado de mil maneras. ¿De cuál quiere que le hable? ¿Han dicho alguna vez esa frase? Cuando uno quiere que los hijos le hagan caso, dice, ¿cómo quiere que le hable? Mire lo que Dios dice ahora en Hebreos capítulo 1. Dice allí, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces dice que Dios ha hablado? Muchas. Y de muchas maneras. Es decir, busca la forma de darse a entender al hombre. Dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién escogió Dios como sus interlocutores para dar a conocer su verdad, su palabra? Los profetas eran hombres escogidos por Dios. Hoy día cualquier persona se autoproclama profeta. Yo soy profeta. ¡Ay, qué mucho gusto! ¿Y qué profecía ha dicho? No, yo soy profeta, no me pregunte más nada. Se ostentan títulos de los cuales ellos mismos se enorgullecen para poder presentar sus propias verdades, sus opiniones personales. Pero Dios escogió profetas. Y así como Dios escogió profetas, Satanás escogió también sus profetas. Por eso en la Biblia se conocen los profetas de Dios y se conocen los profetas falsos. En la Biblia hay un pasaje en Primero de Reyes donde Elías se confronta con una cantidad de profetas falsos. Y él era el único profeta de Dios que había. Así que habían más de 400 profetas allí pero había solo un profeta verdadero. Y uno a veces piensa que donde está la mayoría de profetas, pues ahí debe haber el Espíritu de Dios. Pero estaba solamente Elías. Elías, profeta tan famoso en la Biblia. ¿Y cuántas profecías dijo Elías para que él hubiese tenido tanta relevancia? Es así que en la transfiguración, ¿quién aparece en la transfiguración? Aparece Moisés y aparece ¿quién? Elías. Ahora, ¿cuántas profecías pronunció Elías? Que usted diga, no, es que Elías se ganó el récord de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas fueron las profecías de Elías? Una. Primero, que no iba a llover. Y dos, que iba a llover. Sencillo, ¿no? Él anunció que no iba a llover en 3 años y medio, y a los tres años y medio, Jehová ha dicho que va a enviar la lluvia. ¿Cómo se confronta un solo profeta con una cantidad de profetas? Por eso a veces uno piensa que donde está la mayoría de gente es donde ahí está la verdad. Y uno cree que la verdad está donde hay un cúmulo de gente, y usted ve iglesias atestadas y dice, ahí debe ser. Y la gente que va a escoger una iglesia primero se da un paseo por todas. Y estoy buscando la verdad. No están buscando la verdad, porque la verdad no se busca en las iglesias. La verdad se busca en la palabra de Dios. Ahí está. Si usted busca la verdad y no se congregó en ningún lado porque no encontró, pero encontró las verdades de la Biblia y comenzó a aplicarlas, a vivirlas, usted encontró la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es a través de mí. Encontrando a Jesús, encontramos las tres grandes verdades que nos dan seguridad doctrinal en la fe, en el rumbo en que nosotros llevamos y en el destino al cual nosotros queremos llegar. Encontramos el camino cuando encontramos a Cristo. Encontramos la verdad cuando encontramos la doctrina de Cristo. Y encontramos la vida cuando aceptamos a Cristo de todo corazón. Ahora, miren lo siguiente. ¿Lo que Cristo predicó fue importante o no fue importante? Pregunto. ¿Fue importante? ¿Fue relevante? ¿Llegó en un momento indicado? ¿Fue preciso él en sus enseñanzas? ¿Enseñó acerca de la salvación? ¿Enseñó cómo se salva el hombre? Claro que sí. También anunció cómo se pierden los hombres. Los hombres se pierden porque escogen el camino ancho. Y él ilustró de muchas maneras el camino de la salvación. Dijo, el camino para la salvación es un camino muy angosto. Y la puerta para entrar por ese camino es demasiado estrecha. Es decir, usted cabe de medio lado, no cabe de frente. Le ha tocado pasar por cercas donde usted le toca empujarse el estómago un poquito para entrar. Y usted dice, no quepo. Y uno queda como atravesado. Entonces hay caminos donde usted no puede entrar si no deja algo. Si no deja algo para poder entrar. Entonces, Jesús cuando enseña, Él enseñó de muchas maneras. ¿Escucharon esa parte? De muchas maneras. Encontramos la verdad de Dios en parábolas, la encontramos en biografías, la encontramos en poesía, la encontramos en los salmos, la encontramos en las profecías. De muchas maneras. Y todas ellas resumen algo, que tenemos que volver a Dios, buscar a Dios, arrepentirnos y poder entrar en el camino que nos conduce hacia la vida eterna. Miren lo que dice ahora esta parte segunda de Hebreos. Yo estaba diciendo que él había hablado de muchas maneras por medio de los profetas. Los profetas son los interlocutores de Dios. La voz de Dios a través de un hombre que lleva un mensaje, que el mensaje proviene de Dios y debe tener sustento. No debe ese mensaje que tiene el profeta contrariar ninguna verdad anterior, porque entonces las verdades serían cambiantes, serían relativas, serían verdades que, no, eso fue verdad en una época, pero ya no. Tienen que ser verdades que sean verdades a lo largo de toda la vida, o si no, perdería la esencia de la verdad. Por eso él habló de muchas maneras. Ahora, para cerciorarse Dios de que su palabra llegase a ser más certera, pues él buscó profetas, pero en el versículo 2 de Hebreos 1, hablando acerca de los últimos días, porque el tema de hoy tenía que ver cómo uno puede predicar en un mundo conmocionado, en un mundo donde hay tanto conflicto, en un mundo tan cambiante, en un mundo donde la tecnología pareciera ahogar la fe, en un mundo donde la ciencia quisiera enterrar la Biblia, pero no se ha podido, la Biblia prevalece aún. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los profetas, en estos últimos días, dice el versículo 2, nos ha hablado a través o por medio de ¿quién? Del Hijo. Oh, ahora viene el Hijo de Dios para hablar ya el mensaje más directo. Vamos a decir, ya se dejaron los intermediarios humanos, ahora el Dios encarnado vino a hablarle al hombre. Fue algo espectacular, maravilloso, la voz de Jesús, sus enseñanzas, sus ilustraciones, su testimonio, sus milagros, su palabra tan poderosa que dijo que si ustedes escudriñan las Escrituras, encontrarán que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Estudien la Biblia, estudien las profecías, que todo va a coincidir. Mi vida, las profecías que anunciaban mi venida, todas van a coincidir y ustedes se van a encontrar con la maravillosa verdad, que van a encontrar la vida eterna y me van a encontrar a mí, que soy el Salvador. Por eso él escoge ahora al Hijo. Él es el que ahora es la palabra de Dios viviente. Es la palabra, es lo que en el griego se llama el logos o el verbo. Ese Jesús, el Hijo, ese título, dice, a él constituyó heredero de todo. Por eso cuando aceptamos a Cristo y su palabra, somos coherederos con él. Y por quien asimismo hizo el universo. Y hay una descripción de quién es él. Ese Jesús que habló, se encarnó. Entonces vamos a ir ahora a Juan capítulo 1, poder entrar en este contexto de Hebreos 1. Él está hablando que ahora él ha hablado en los últimos días. Así que cuando aparece Jesús, se considera que empezaron los últimos días. ¿Están entendiendo esa parte? Los últimos días empiezan con la venida de Jesús. Luego Jesús va a hablar de los postreros días y del tiempo del fin. ¿Han escuchado esa palabra que Jesús la pronuncia, el tiempo del fin? Dice, el que perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces Jesús utiliza mucho la palabra fin porque él vino estableciendo la época de los últimos días. ¿Van entendiendo esa parte? Entonces ya con él empieza esa parte a manifestarse los últimos días. Ya él cuando hace las revelaciones de Apocalipsis habla del tiempo del fin, de los postreros, de que el fin se acerca. Él empieza a predicar acerca de la venida de un ejército que va a destruir Jerusalén, pero está hablando también acerca de la destrucción final del mundo. Da señales de la destrucción de Jerusalén que las une. Son dos verdades ahí que están fusionadas, una verdad para su época presente y una verdad para la época futura. Él está hablando en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén, pero nos está anticipando a nosotros el fin del mundo. Es lo que Cristo está tratando de enseñar. Y que todas las señales de Mateo 24 eran para los judíos de su época, porque venía el ejército romano, y para los judíos el hecho de que atacaran Jerusalén y destruyeran el templo, para ellos era el fin del mundo. ¿Entienden por qué cuando ellos le decían a Jesús, miren el templo y la magnificencia del templo, qué le respondió Jesús? Dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo, Señor? Y entonces ellos asociaron que la destrucción del templo estaba relacionada con el fin del siglo y con el fin del mundo. Por eso Mateo 24 les dice, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos asociaban que el hecho de que destruyeran el templo era el final. Todas las veces que el templo de Jerusalén fue destruido por los ejércitos invasores, para ellos era el final de su libertad como nación. Por eso Jesús les advierte, el que está en las azoteas, ¿qué dice? No se devuelva, ni por la capa. Las azoteas en Jerusalén estaban, como decir, estas, todas las terrazas de aquí, de esta cuadra y de este vecindario, están unas tras las otras pegadas. Así que usted podía huir por encima de los techos. Dice, el que está en la azotea, mire, usted está en la azotea y no se baja. No, no se ven, no se baje. Por los techos, por las azoteas, huyan. Porque el fin estaba anunciado con anticipación. Estas verdades de la palabra que nos conectan a nosotros con el final de los tiempos, tenemos que ver más de cerca la Biblia en el contexto del tiempo del fin. ¿Qué papel desempeña la Biblia con relación al tiempo del fin? ¿Y qué papel desempeña el pueblo de Dios con las profecías del tiempo del fin? ¿Cómo nos vemos nosotros ahí? ¿Cómo nos conectamos? Ay, no, yo me voy a preparar para... Hay mucho pecado en la ciudad y entonces me voy a comprar una finca por allá, bien adentro, para no pecar. Pero usted se va bien adentro y manda el internet a instalarlo por allá. No quiere pecar, pero instala el internet para ver las películas y ver las novelas. Entonces, dejó el mundo físico acá, pero se llevó el mundo por internet ¿a dónde? A la montaña. Está las mismas novelas que está viendo acá, las está viendo allá. ¿Qué hizo? ¿Qué preparación es esa? Entonces, Jesús no está hablando de una salida meramente física, una preparación espiritual para el tiempo del fin. Dijimos que íbamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice allí, son palabras que están escritas muy sencillas. ¿Por qué? Ahora se está revelando la divinidad de Jesús. Lo que está haciendo Juan en el capítulo 1 es revelando al mundo de aquel entonces la divinidad de Jesús, porque algunos pretendían que Jesús no era un ser humano normal, que era una aparición, que era como un espíritu, que era como una, a ver, como una apariencia, como una aureola, por decir algo, como algún cuerpo así como astral. Ahora Jesús se revela quién es. Y los discípulos también como que tenían esas inclinaciones, esas teorías que el mundo los había permeado, porque cuando apareció Jesús dice, miren que yo soy, no soy un espíritu. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para darle a entender que él no era un espíritu después de que resucitó? ¿Qué hizo Jesús para que le creyeran que era ya había resucitado como él era? Se dejó tocar. ¿Y qué más? ¿Comió o no comió? Ah, comió. ¿Cierto? Él comió con ellos. Entonces, dicen, vengan. Pero Tomás, recuerda lo que Tomás decía, a mí no vengan con esos cuentos, porque Jesús se le apareció primero al grupo y no estaba Tomás. Y le contaron a Tomás, pero Tomás no creyó. Así como a uno le pasa. Le cuentan algo en la Biblia y hasta que alguien viene y le explica otra vez doblemente, y entonces aparece un milagro, aparece algo que Dios hace, y dice, ahora sí lo creo. Entonces le dijeron a Tomás, Jesús resucitó, no me creo, yo cuando lo vea, tengo que tocar y meter el dedo, era más atrevido todavía, porque todavía tocarlo, ¿no? Pero meter el dedo en las heridas para saber qué es él. Y Jesús, por amor a Tomás, vea que Jesús, aún con las personas que dudan, tiene paciencia. Vuelve y aparece a los 8 días, a los 7 días aparece y se le aparece a ellos y ahí está Tomás. Y como si Jesús hubiera estado presente en la charla de Tomás, lo llama y dice, Tomás, venga, tóqueme, mete tu dedo acá. Alcanzó Tomás a discernir todo eso tan rápido que dijo, pero ¿quién le dio el chisme a Jesús? Si Jesús fue en ese momento que aparece, no alcanzó a hablar con nadie. Venga, Tomás, meta el dedo aquí. Jesús sabía las intenciones y finalmente Tomás metió el dedo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alcanzó? De solo ver a Jesús cayó y se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Eso nos indica que la duda no es buena compañera. Y Jesús dijo, en aquella oportunidad le dijo a todos los Tomases del futuro, porque todavía hay Tomases en este tiempo. Dice, por cuanto me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está la bienaventuranza. Capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo. En otras Biblias no dice el verbo. Está la traducción de la palabra logos. La palabra logos en griego quiere decir palabra, o quiere decir el verbo. ¿Sí? En unas dice la palabra, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, miren esto. ¿Y la palabra era qué? La palabra era Dios. Dios con mayúscula. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová han manipulado este texto para dar a entender de que Jesús no era un Dios, sino que era un Dios más pequeñito. Y entonces en esa traducción aparece la palabra Dios en minúscula. Y dice que el verbo era un Dios. Tratan de colocarlo en un nivel por debajo del real que Dios es. Y hay muchos textos en la Biblia que dicen quién es Jesús y la divinidad de Jesús y la igualdad que tiene Él con el Padre. Entonces aquí está este verbo, esta palabra. Ahora la palabra de Dios se hizo carne. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Y el verbo se hizo qué? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia. ¿Y de qué más? ¿De qué estaba lleno de Jesús? De gracia y de verdad. Y se cumple lo que él decía: yo soy el camino, la verdad. Dice, y vimos su gloria. Los que vieron, ¿a qué se refiere Juan ahí? ¿Cuál fue la gloria que vieron de Jesús? Cuando él se transfiguró, obviamente vieron su gloria. Dice, la gloria era como la del unigénito del Padre. Ahí está la palabra encarnada. Miren esto. Juan 1:1 representa la palabra encarnada. Y Cristo está ahí en su doble naturaleza. Naturaleza divina y la naturaleza humana. El Dios se hizo. Hay una fusión. Fíjese que en Cristo está, Dios se hizo carne. Dice Primera de Timoteo 3. Donde dice que Dios se hizo carne. Es uno de los misterios de la Biblia. Dios se hizo carne. Imagínense, si Dios no puede morir, para poder morir por el hombre, tenía que hacerse hombre. Es uno de los misterios que nadie puede descifrar. Explicarlo sería tratar de entrar en terreno que usted dice, no, yo no entiendo. Y a veces la duda lo que hace es lanzar hipótesis, lanzar teorías. Y finalmente uno dice, no, yo me confundí peor de lo que estaba, yo no entiendo. Entonces, los misterios de Dios, es un misterio. Si usted lo mira, en 1 Timoteo 3, 16, hay el misterio de la piedad. El misterio de la piedad dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3, 16. ¿Cuál es ese misterio indiscutible? Es que me encanta la palabra. De una vez, si usted se pone a discutir, ¿para qué pierde el tiempo? Si ahí está diciendo indiscutiblemente. Cuando algo que es indiscutible, ¿qué quiere decir? No admite discusión. Usted está hablando con los hijos, vaya, lave la losa, mijito, y el hijo comienza a... No discuta, lave la losa. Indiscutible. Entonces este misterio es indiscutible. ¿Y cuál es el misterio? Tiene dos puntos ahí, el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ve, ahí está la primer parte de ese misterio que es indiscutible. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. ¿Cómo ese Jesús pasó por todas esas etapas y vuelve otra vez al sitio donde estaba antes que el mundo fuese, dice el capítulo 17 de Juan. Yo veo esto y digo, la palabra escrita, ahora miren la palabra escrita, si el Señor Jesucristo está compuesto en ese momento la encarnación de esa doble naturaleza, naturaleza divina y naturaleza humana, porque se hizo carne, ahora miren la Sagrada Escritura. ¿Cómo está compuesta la Sagrada Escritura? ¿Cómo está compuesta la Sagrada Escritura para que usted diga es lo mismo que Jesús? Por eso se llama la palabra escrita. Jesús es la palabra encarnada, pero ahora nosotros tenemos aquí la palabra escrita. Y esa palabra escrita tiene la misma veracidad como si el Señor Jesucristo estuviera en medio nuestro. Eso es lo que el Señor nos ha revelado, es su palabra. Ahora la palabra está escrita. Ahora, miren ustedes lo siguiente, que en esa palabra escrita nosotros tenemos toda la enseñanza que el Señor Jesucristo quiere que sepamos. No hay por qué conjeturar ni hay por qué inventar. Todo lo necesario para la salvación está ahí. No hay que inventar más. No hay que inventar nosotros más doctrinas. No tenemos necesidad de hacerlo. No. ¿Por qué? Miren lo que dice ahora 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 19. ¿Por qué la palabra se convierte en nuestra seguridad? ¿Por qué si usted sigue una doctrina que no está en la Biblia, aléjese de ahí? Si no está en la Biblia, ¿para qué sigue algo que no está ahí? Sencillo, pero a los hombres les gusta es la curiosidad, le gusta lo novedoso, le gustan las fábulas. Si a uno no le gustaran las fábulas, de paso, ninguno vería novelas. Si a uno no le gustaran los cuentos y la ciencia ficción, no veríamos películas de cosas irreales. Que en las películas usted ve que los protagonistas vienen todos los tiroteos del mundo y nunca los matan. Se lanzan de unos lugares tan altototes, les dan puntapiés en la cara y ni una gota de sangre muchas veces. Entonces, como a nosotros nos gustan las ficciones y las fábulas, por eso el Satanás también aprovecha en el ámbito religioso lo mismo, fábulas. Pero mire lo que dice 1 Pedro 1, 19 hasta el 21. Vean, tan importante es esto, que dice, tenemos también la palabra profética. ¿Y qué característica le llama la palabra profética? ¿Más qué? Mire, yo no les puedo a ustedes mostrar otro escrito. Que le diga, mire, este escrito es mejor que la Biblia. Conseguí un artículo de un pastor X mejor que la Biblia. Nada podrá superar la palabra profética más que... Es la más segura. Ustedes me pueden decir, no, yo conozco un pastor que predica, pero yo no he encontrado a alguien que predique mejor que Jesús. No he encontrado a alguien que me convenza más que Jesús. Que me extasíe yo estudiando tanto la palabra de Dios, no logro que me robe cautivar la atención más que el mismo Dios con su palabra. Porque eso es lo más seguro. Si yo quiero seguir y hacer la voluntad de Dios, tengo que mirar la palabra profética que yo tengo, que es lo más seguro que yo tengo. Yo no tengo nada más seguro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la palabra profética más segura? Vamos leyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en no estudiarla casi. ¿Qué dice ahí? Ay, que hay que estar atentos como si estuviéramos en un camino bien oscuro y tenemos una sola antorcha. Y esa antorcha nos va a guiar en el camino hasta que amanezca. Hasta que amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire el papel de la Biblia. El papel de la palabra profética me prepara. en este mundo de oscuridad. Me alumbra mientras aparece el lucero que es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace la Biblia, ¿qué es lo que hace? ¿Me lleva a quién? Me lleva a Jesús, no me aparta de él. ¿Por qué? Algún día ya no vamos a usar más la Biblia escrita, porque estaremos cara a cara con la palabra de Dios encarnada. Estaremos escuchando en vivo y en directo la voz de Dios hablando en nuestro corazón. Yo siempre coloco este ejemplo. Nosotros tenemos la esposa, tenemos el esposo, tenemos los papás, tenemos la mamá. ¿Para qué usamos el teléfono? Nosotros con ellos. ¿Por qué lo usamos? Porque estamos lejos, ¿cierto? Estamos retirados. ¡Hola! ¡Mami, sí! ¡Vacaciones! ¡Ya voy! Yo llego tal día y tan pronto uno llega a la casa, yo les pregunto, ¿ustedes siguen hablando por teléfono con la mamá y la mamá está en la cocina y usted está en la pieza? ¡Hola, mamá! ¿Ya va a servir el desayuno? Sí, mijito, levántese. ¿Sigue usando el teléfono cuando llegaron a la casa del padre? Entonces, la palabra de Dios escrita va a cumplir un propósito. Nos lleva a Cristo hasta que Él amanezca, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Haya una conversión, aceptemos a Cristo, aceptemos su palabra y estemos decididos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí aprendemos a vivir en presencia de Dios. Cosa que si obedecimos aquí la palabra escrita, en el reino de los cielos vamos a obedecer la palabra hablada. Que la palabra de Dios ha pasado por esos niveles. Primero Dios la daba de manera oral. Luego pasó a ser la palabra escrita y volverá a ser la palabra oral cuando estemos en la presencia de Él. Porque cuando estemos con Cristo, Cristo dice, caminen que los voy a llevar a un mundo. ¡Ay, no, no, espere que estoy leyendo los Salmos, Señor! Ya la lectura de los Salmos nos preparó para estar con Cristo. Sigamos leyendo el versículo 20. Pero ante todo, entender. Mire, ante todo, tengan, cuando esto ante todo es como una advertencia, ante todo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ojo con las profecías que le hablan al oído, con que venga para acá, aquí le damos profecía. Mire, son iglesias que ofrecen profecía. ¿Qué hay profecía? No. ¿La profecía dónde está? La profecía está en la Biblia. La profecía es de Dios. ¿Quién dijo que la profecía era de nosotros? ¿A quién le pertenece la profecía? ¿Sí entienden? Ahora, Dios, ¿para qué nos dejó la profecía? Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que la profecía de la Escritura, ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, Dios dejó los principios de interpretación para que todo el que quiera buscar la verdad la encuentre. Si él quiere hacer la voluntad de Dios, claro está. Cuando no quieren hacer la voluntad de Dios, simplemente inventan sus profecías. Sigamos con el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahora sí. Las profecías no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está la fusión de la palabra de Dios. La fusión de la profecía es Dios y el hombre. Dios inspira y el hombre escribe, y así fue que surgió la palabra escrita. Así como es Cristo, naturaleza divina y naturaleza humana combinadas, aquí está lo mismo. Por eso esto, ¿cómo se le llama? La palabra de Dios. Es la palabra de los profetas. Es la palabra de Dios. Hermanos, podríamos decir mucho más, pero quiero darles la puntada final. ¿Para qué usted estudia la Biblia? Alguien le dice, ¿usted por qué lee tanto la Biblia? ¿Qué saca con leer la Biblia? ¿Qué saca usted con leer la Biblia? Y le preguntan, y uno a veces, no, porque yo sí, que yo la leo, me gusta leerla. Usted de pronto se queda un poquito corto en la explicación. ¿Para qué usted lee la Biblia? ¿Para qué? Entonces, miren lo que les voy a decir hoy, es muy sencillo, ya ustedes lo han leído. ¿Yo para qué estudio la Biblia? ¿Para qué le enseñé la Biblia a mis hijos? ¿Para qué le enseño la Biblia a los hermanos? Miren, 2 Timoteo capítulo 3. Y ya con esto, nosotros estamos aterrizando ya el mensaje esta noche. Así que pueden abrocharse los cinturones porque estamos llegando al final. Porque al final vamos a hacer algo. Vamos a tener que cambiar nosotros nuestras prioridades. Y usted dice, yo he gastado mucho tiempo leyendo otras cosas, viendo mucha tele. Y ahora llegó el momento de dedicarse más a estudiar la Biblia. Dice acá, versículo 14 en adelante, del 2 Timoteo 3. Está Pablo hablándole a Timoteo, un jovencito. Y le dice, Pablo está preso en este momento cuando está escribiendo esto. La iglesia, él no puede seguir predicando en la iglesia porque lo llevaron preso. Como lo llevaron preso, no puede predicar en la iglesia. Así que los mensajes que mandaba Pablo, sus sermones eran escritos, pero colocó a Timoteo como encargándolo de la iglesia, pero él estaba muy joven. Y mire lo que le dice. 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿desde cuándo se le puede enseñar a un niño la Biblia? Y desde la niñez, pero los niños reclaman celular, ¿qué hago, pastor? Tome, no moleste y tome. Entréguele la mente de un niño para que el enemigo empiece a manejarla desde más temprano. Van a aborrecer la lectura de la Biblia. Van a querer celular a toda hora. Pero dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué usted lee la Biblia? Responda con ese versículo. ¿Por qué yo leo la Biblia? Ah, porque yo quiero ser salvo para mi salvación. Por eso yo leo la Biblia. Por eso yo me preparo, porque yo me quiero salvar y quiero ser sabio para la salvación. Escoger con sabiduría en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de tanta maldad y que no hayan que decidir ahora, no saben qué decidir. Hoy día ha sido tan perverso, le han enseñado a los niños que usted no sabe si es hombre o si es mujer. Decida ver qué quiere ser. Y ya eso se enseña con una naturalidad, ¿no? Esto lo hace uno sabio. Leo más. Toda la escritura, ¿cuánta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí viene la otra parte, porque yo leo la Biblia. Todas estas son bendiciones, pero mire esta última. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? ¿Cuánto les gustaría ser perfectos? A ver, dice, ay, a mí me gustaría ser perfecto, pero tengo tantas imperfecciones. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Creen ustedes en la palabra de Dios? ¿Aceptan toda la palabra de Dios como inspirada por Dios? Mi pregunta final, ¿cuántos creen que no le están dedicando suficiente tiempo al estudio de la Biblia? Se les está diluyendo en otras entretenciones. Satanás con cositas buenas, viendo puro TikTok, por ejemplo. Tanto que le va un tiempo en esas, solo es deslizar el dedito, ¿no? Eso es más fácil que antes. Antes yo me acuerdo que los televisores antiguos tocaba con una perita y se le dañaba la perita de los canales y buscaba un hombre solo, un alicate para poder cambiar los canales, pero... Y denle para que prenda, ¿no? Entonces, hoy es más fácil el camino que nos lleva a la perdición. Yo quiero invitar a una persona que diga, yo quiero cambiar mi actitud hacia la palabra de Dios y voy a dedicar más tiempo. Voy a consagrarme y voy a prepararme para compartir con otros la fe que Dios me ha dado a mí y que otras personas puedan entenderlo. ¿Hay alguien que le gustaría prepararse más? Que colocándose en pie diga, yo quiero como cambiar mi actitud. Yo necesito más tiempo con Dios, necesito dedicar más tiempo a la palabra, necesito saber más para poder enseñarle a otros cómo llegar a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por tantas bendiciones, por este momento que nos dio de estudio. Querido Padre y buen Dios, hemos llegado al final de este tema, en el cual colocamos tu palabra como nuestro alimento. Jesús bien lo dijo cuando le llegó la primer tentación del enemigo a colocar otras cosas por encima de la palabra. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Allí tenemos esa declaración de Jesús que debemos aplicarla. Debemos buscar la palabra de Dios como buscamos la comida. Así como estamos tres veces al día que nos da hambre y buscamos algo en las ollas, algo en la cocina, que nuestra vida espiritual no pueda avanzar temblorosa y hambrienta sin antes tener un contacto con el alimento espiritual que nos has dejado en este mundo tan necesitado, donde al leer la palabra nos consuela cuando estamos desconsolados, nos orienta cuando estamos sin rumbo, nos da paciencia cuando tenemos desesperación, nos da esperanza cuando sentimos que lo hemos perdido todo, cuando humanamente los problemas nos agobian y nos llegan las noticias que nos quieren sepultar vivos. Cuando miramos a tu palabra, encontramos que nada es imposible para Dios. Encontramos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que se preocupa por nosotros, como cuando dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Si aprendemos a confiar más en Él, viviremos vidas más plenas. Si aprendemos a obedecer su palabra, seremos verdaderamente libres. Y así nos prepararemos cada día para que cuando Cristo venga, será el momento más dichoso para nosotros. Ya la Biblia cumplió su función. La palabra escrita nos acercó a Cristo, nos enseñó a confiar en Él, nos preparó para su segunda venida, nos ayudó a mirar las profecías y estar atento a ellas, y ahora esta profecía final que se va a cumplir, que será la venida de Cristo en gloria y majestad, será el último capítulo que nosotros vamos a tener que ver en vivo y en directo cuando venga Cristo Jesús. No solamente lo veremos nosotros, aún los impíos que no escucharon tu voz, que no escucharon tu palabra, tendrán que ver el cumplimiento de las profecías, como lo vieron en la época de Noé. Aquellos que se burlaban de él y no entraron al arca, ahora suplicaban por misericordia y era demasiado tarde. Ayúdanos a predicar este evangelio a otras personas para que también tomen decisiones para su salvación. Queremos ir a casa con este mensaje y gracias por tu dulce compañía. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos despedimos también de nuestros amigos de las redes para que Dios